3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El ganador de las elecciones del 23J, Alberto Núñez Feijóo, y el segundo candidato más votado, Pedro Sánchez, van a reunirse este miércoles en el Congreso de los Diputados, casi un año después. Será a partir de las 10 de la mañana un encuentro que abre la ronda de consultas con las que los populares pretenden rascar los 4 votos que les faltan para alcanzar la mayoría absoluta. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, acusaba a Feijóo de montar un paripé de cara a una investidura que dice consideran fallida.
Ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está siendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Aunque la intención del PP es reunirse con todos los grupos, menos con Bildu, y también con los representantes, los presidentes autonómicos. Sin embargo, además de varios socialistas, ya lo han descartado el catalán Pere Aragonés y el lehendakari Íñigo Urkullu. Los populares confían en el PNV como una opción para llegar a Moncloa, pero Urkullu insiste en su negativa.
Vox condiciona la política del Partido Popular en toda la legislatura. Porque el Partido Popular depende de los votos de Vox, no tiene más apoyos. Los principios que yo tengo en cuanto a nacionalista abertzale y creo que son absolutamente compartidos por el Partido Nacionalista Vasco y que chocan radicalmente con los principios ideológicos de Vox.
El calor y la sequía están afectando y mucho al campo español. De hecho, han hundido la cosecha de almendras. Las primeras recogidas de la almendra de la temporada no están dejando buenas noticias para los productores, que cuentan ya con que la cosecha prevista hace solo unos meses se va a reducir al menos hasta un 30% a consecuencia de las condiciones meteorológicas que han impedido el crecimiento normal de este fruto. Mientras, los precios llevan semanas cayendo, como nos cuenta Pedro, e impiden a los productores a cubrir los costes de producción.
Normalmente mi producción normal está entre 30 y 35 mil kilos. Pues en este momento, sin sorpresa ninguna ya por cómo va la campaña, en mi explotación se van a recoger alrededor de 4 mil kilos. Y además almendra muy mala, muy pequeña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con la ayuda de Ignacio Arzuaga.
Carlitos Alcaraz acaba de ganar su partido de US Open contra el alemán Confer. El alemán se ha retirado en el segundo set por dolor en su tobillo. En cuanto al Mundial de Baloncesto, España jugará hoy su tercer partido ante Irán. Puede seguir el minuto a minuto en tiempo de juego a partir de las 3:30. Y en la etapa 4 de la Vuelta Ciclista de España, el australiano Groves ha ganado el primer sprint tras superar in extremis a Molano. Evenepoel sigue líder. En el partidazo han hablado sobre los presuntos planes de sabotaje en esta competición con el director de la Vuelta, Javier Guillén.
Que se nos dice en las diferentes reuniones que tenemos de la seguridad es que existen acciones de posible sabotaje de la vuelta, pero que estaban disueltas, es decir, de alguna forma pues nos estaban indicando que se estaba haciendo algo, pero que se había evitado.
Escucha la entrevista completa en cope.es. Y en cuanto a fútbol, por si no había suficiente leña en el fuego en el caso Rubiales, se ha filtrado un vídeo en el propio avión en el que se ve a varias jugadoras bromear sobre el beso y entre ellas a Jenny Hermoso. Por último, cerramos con el mercado de fichajes. Dos cuestiones importantes. Ansu Fati estaría dispuesto a abandonar esta temporada el Barça, según la información de Elena Condis para el partidazo, y Amala, que ya es oficialmente jugador del Valencia. Llega cedido con opción de compra para final de temporada.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora llega el momento de los ponedores. Nos quedamos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo estáis? Yo espero que bien y que estéis listos para comenzar este miércoles. Un día más en el que voy a poner la primera calle positiva hablándote de un comedor social muy especial. Me refiero al comedor Santiago Masarnau, en Madrid, cuya labor es fundamental en estos tiempos que corren. Te voy a dar un dato. Cada día en España es trágico, saber esto. A mí desde luego me duele como país. Cada día en España hay 1.300.000 personas que hacen uso de este servicio, de este tipo de centros. No es ninguna broma, hay más de 1.000.000 de personas que no tienen otra forma de recibir al menos una comida al día. Durante la pandemia la cifra creció y muchas familias enteras que nunca antes habían tenido que utilizar este tipo de servicios, pues sufrieron en primera persona esta dura realidad. Como te digo, uno de los centros que operan en Madrid, en la capital, es el de Santiago Masarnau. Lleva 25 años haciéndolo y desde hace 7, Bernardo es su director. En COPE hemos hablado con él sobre su labor, un trabajo que, como nos explicaba, no podría salir adelante sin la ayuda de los voluntarios.
La clave de este centro, como todos los centros que abiertos u obras sociales abiertas por la sociedad San Vicente de Paúl, es el voluntariado. Aquí hay todos los días del orden de unos 15 voluntarios que van cambiando todos los días. A lo largo del año te puedes encontrar con unos 50 voluntarios del centro que han pasado por el centro y unos 200 voluntarios corporativos que asisten de forma puntual.
Una de esas voluntarias es Gloria. En su empresa les daban la opción de realizar este tipo de actividades y ella, bueno, pues acudía a algún fin de semana, pero de forma puntual. Se dio cuenta de la necesidad que había y se le quedaba corto ese tiempo, así que empezó a ir de manera más regular hasta que finalmente se convirtió en lo que se llama una voluntaria fija. Ahora ya no falla ni un solo sábado y destina a esta labor unas 5 horas al día. En COPE nos contaba que siempre hay muchas cosas que hacer porque el centro ofrece un servicio integral.
El centro también dispone de servicio de ropero martes mujeres y jueves para hombres, al igual que tiene un servicio médico para todas las personas pues que no dispongan de una atención de otra manera. Y luego tiene cursos para la reinserción laboral, que son de informática, de auxiliar de geriatría y de cocina.
Lo cierto es que es un trabajo duro y para que todo funcione muchas personas tienen que coordinarse. Si Bernardo tiene algo claro es que este centro funciona por supervisión y coordinación. Y desde luego que les hace falta porque aquí preparan unos 400 menús al día. Una cifra que, por cierto, aumentó durante la pandemia. Ahora, por ejemplo, en verano las cifras han disminuido, pero en invierno aumentan de forma significativa.
Hay un elevado número de personas que necesitan cubrir unas necesidades básicas que si no, no se estarían cumpliendo. Nosotros o cualquier otro centro, porque no somos más que un grano de arena en la inmensidad de la atención social, por este centro pasan 200 familias. Somos una gota de agua dentro de Madrid.
Dice Bernardo que son solo una gota de agua y es que en nuestro país hay más de 7.500 entidades que se dedican a repartir comida, entre otras muchas cosas. Pero oye, benditas gotas de agua, ¿eh? Sin ellas miles de personas estarían desprotegidas. Como te decíamos, el Centro Santiago Masarnau es un comedor social, pero también ayuda a otras muchas cosas. Es un centro completo de integración.
Lo principal es poder atenderles con la alimentación. Lo principal es que tengan ropa para pasar el invierno, por decirlo de alguna manera. Lo principal es que tengan asistencia sanitaria aquellos que no la tengan resuelta de otra manera. Y lo principal, que vino lo último, pero que es quizás lo más importante, es darles formación, procurarles un poco de formación que les permita acceder al mercado de trabajo que creemos que es la herramienta para lograr la inserción.
Pues ya sabes, cualquier persona con ganas puede ayudar en estos centros, en los comedores sociales, porque hay mucha gente, niños, ancianos, entre otros, que acuden a ellos para pedir ayuda. Solo hay un único requisito: el compromiso debe ser total. Cuando uno se compromete con una labor social, se dice que va todos los martes, debe cumplirlo. Es lo único que piden en este tipo de centros, pero la voluntad siempre se agradece. Son las 4:09 de la mañana, 3:09 en las Islas Canarias. Comienza Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Hablando de esta entidad solidaria, hemos arrancado este miércoles. Es 30 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a acompañarte, como siempre, hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Te pido que te quedes conmigo porque, como siempre, te hemos preparado un programa muy interesante. En esta primera hora, por ejemplo, voy a charlar con Jorge Alcalde. Hoy vamos a hablar, como no, de la inteligencia artificial. En esta ocasión, nuestro divulgador científico nos va a contar cómo los asistentes personales del hogar, ya sabes, Siri, Alexa, Google, podrían ser útiles para salvar vidas. Si es que es una cosa maravillosa. Pero hay más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta las 5 de la mañana. Cuéntanos de qué más vamos a hablar.
Pues hablaremos de eso que últimamente está rondando en las cabezas de los jóvenes y es poder por fin emanciparse, irse de casa de los papis, ¿no? Pues hemos explicado en muchas ocasiones lo caros que están los alquileres, lo difícil que es pedir una hipoteca y hoy lo haremos de lo complicado que es emanciparse con los sueldos que se pagan cuando uno empieza.
Es tremendo, sí. Y bastante complicado.
Sí, sí.
Momento también de que conozcamos la previsión del tiempo para hoy. No sé qué día va a hacer, va a hacer bueno, va a hacer
pues
calor.
Pues vamos temperaturas a tener, siguen, sí, más moderadas más de lo que nos veníamos acostumbrando. Así que bien, las máximas van a aumentar en el tercio norte interior. Sin embargo, se va a notar una fuerte bajada en el sureste peninsular, dejándonos en el rango de los 30 grados. Únicamente se espera rebasar los 34-36 en el Guadalquivir. Las temperaturas mínimas van a marcar niveles inferiores a los 20 grados y se mantiene en la zona del Mediterráneo, mientras que bajan ligeramente en la parte central del país. En cuanto a los cielos, se esperan chubascos en Baleares y con mayor fuerza, incluso llegando a caer granizo en Cataluña y el sureste peninsular. Y por el norte también se esperan lluvias, pero de un carácter más débil. Por lo demás, cielo predominantemente despejado en el resto del país.
Muy bien.
Así que nada, zonas con lluvia, pero el resto tranquilidad.
De momento disfrutando del sol.
Sí.
Siempre al comenzar nos gusta escuchar pues a los protagonistas del programa, los ponedores de calles, que han marcado el teléfono 950-6006. Es gratuito. Así que si te animas, nos das un telefonazo, entras en directo y me cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te mandamos de regalo un diploma. Venga, anímate, como ellos.
Buenos días, Pulpo y compañía.
¿Cómo va la madrugada, lo primero? ¿Qué tal el curro?
Bien, bien, tranquilo, bien.
¿Ha habido alguna atemorización?
No, la cosa está tranquila hasta que llegue el verano pleno.
¿Algún robo, algún susto, quizá un navajazo?
Gracias a Dios, no, todavía no.
Buenos días, Pulpo.
Que por allí tiene que estar haciendo fresquito ahora, ¿no?
Efectivamente, estamos aquí en el campo porque nos ha bajado la temperatura y estamos aquí intentando subir la temperatura para que las cerezas se mantengan vivas.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí estoy, sentado.
Bueno, que no está mal.
Ahora mismo sentado.
Ajá, pero encima en una silla, en una cama.
¿Qué da? Sentado aquí, yo a las 4 me llama el perrillo y venga, a escuchar la copia.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Bastante bien, estoy trabajando.
Ajá, ¿en qué parte te encuentras?
Pues estamos por la parte de Andalucía.
Ajá.
Y nos dedicamos a vigilar infraestructura de fomento.
Pues perfecto. ¿Cómo estás, cielo?
Bueno, pues un poco afónica.
¿Por qué? A ver si te has tomado anoche un San Francisco con mucho hielo.
Ay, no, hijo.
Bueno.
Y escuchando se me quita todo.
Oh, qué bonito. Eso es lo mejor, el piropo más bonito que me pueden decir.
Soy muy grande, en particular tú. Y bueno, ya el que viene detrás de ti y te cuento, claro, también.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Soy los monstruos total.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa porque entraron en directo. Nos llamaron al 950-6006. Anímate, hablas conmigo hoy un ratito y te llevas ese diploma. Ahora sí, si me estás escuchando son las 4 y 13 de la mañana, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro Facebook estamos hablando con los ponedores de cuándo se emanciparon, porque es un tema que vamos a tener en el programa en un ratito. Así que nada, cuéntamelo y te leemos en Facebook.
Entretengo.
entretengo.
Nos ha dado por arrancar este miércoles, Ana. Tenemos a ponedores que hay veces que dicen, es que metís muchas canciones en inglés. No. Aquí en Poniendo las Calles, y esto es una norma establecida por el jefe, además, no nos la podemos saltar. El Pulpo tiene claro, hay que poner de todo, ¿eh? Poner música más actual, música más antigua y, por supuesto, canciones en español y canciones en otros idiomas. Así que, escuchando a Camarón, vamos a comenzar este miércoles y, por supuesto, leyendo los mensajes en Facebook de nuestros ponedores. Hoy hablando de Emancipa. ¿De qué? Voy a poder hacer el programa hoy con la lengua trabada todo el día. Hoy hablando de emancipación. Es una palabra complicada, ¿eh?
Sí, de las que tienes que pensar. Espérate, que pienso en sílaba por sílaba para decirla.
Ana, tú eres muy jovencita. ¿Qué edad tienes?
24, tengo 24.
¿Y a qué hora en qué momento te emancipaste? ¿A qué hora? ¿A qué hora lo hiciste?
¿Fue pues mira, concretamente lo apunté.
¿Cuándo te emancipaste? El tema de los estudiantes...
Sí, es un tema digno de estudio.
Es digno de estudio porque, claro, sí. Durante un tiempo tú te has emancipado por un motivo obvio y es que has estudiado fuera de tu casa.
Claro.
Pero, claro, de momento supongo que los papis están...
Sí, ayudan económicamente.
...haciendo la inversión.
Sí, porque
claro, o sea,
de momento...
Claro, que no se puede considerar emancipada
del todo. No, del todo.
O sea, vives fuera de casa.
Claro.
Pero tienes a unos avalistas.
Sí, totalmente. Vamos, que es que además si no los tienes, olvídate además de
sería imposible, ¿verdad?
De que te cojan en ningún piso, ¿eh?
¿Has tenido algún que otro problema para buscar piso en Madrid, creo?
Sí, alguno que otro.
Me suena...
Se suena ligeramente, ¿no? Anda que no se daba la tabarra.
Vamos a hablar de emancipación, vamos a hablar de irse a vivir fuera de la casa de los papis. Y es que tenemos aquí, pues, a la prueba viviente y andante y de todo. Porque Ana ha estado todo el mes de agosto, mientras que por la noche era una ponedora, por las mañanas era una ávida.
Sí, visitando piso a piso.
Buscadora de piso.
Nada,
en Madrid.
Buscando por
imposible.
Todos los portales.
Creo que te pedían hasta cuatro todo. O cinco
cuatro
meses,
han
¿no?
llegado al ver algunos que te pedían 6 meses por adelantado.
6 meses por adelantado. Eso es imposible pagarlo.
Y nada.
Por alguien que tenga un sueldo. No te digo nada por una persona de 24 años que se está formando. Bueno, vamos a hablar con los ponedores acerca de esto, de cómo está la situación del mercado inmobiliario en todo el país, especialmente en las grandes ciudades como puedan ser Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla, Santiago, pues tú imagínate, ahí es todavía peor. Tengo a José Soria, que él nos cuenta que se fue en 2005 de casa a los 27 años. Dice, y aún sigo pagando hipoteca. Mirad cómo están las cosas. También Alonso, que él explica, pues yo me fui con 21 años, vea, y con un sueldo acorde. Es que lo de hoy en día es vergonzoso.
Pues sí, Julio Corrales nos dice, yo me fui a los 23 años cuando me casé. Estuve primero 3 años de alquiler, luego nos compramos el piso y hasta día de hoy, el 12 de septiembre, aniversario, llevamos ya 42 años
toda
casados.
Toda una vida, ¿eh?
Sí, sí, sí.
43 años,
sí.
Los años que hago yo el año que viene.
Fíjate, pues mira, desde que naciste prácticamente juntitos,
toda,
¿eh?,
una vida.
Juan Jiménez Rodríguez nos dice, pues yo marché de casa de mis padres con 17 años, aprobé mi oposición a la Guardia Civil y ya no he vuelto. Un saludo desde Liébana, Cantabria. Y es que es verdad que las oposiciones al final te hacen volar del nido y a saber dónde acabas, ¿eh? Porque eso sí que es también bastante lotería. Marcelino Lara Salguero nos dice, hola ponedores, yo con 18 años me fui a hacer la mili a Las Palmas de Gran Canaria y desde entonces sigo emancipado. Y la verdad que me gusta. Un besito, ponedores.
Bueno, me ha encantado Jorge, que dice, yo a los 20 me compré el piso y a los 21 me cazó. Puntos suspensivos. No sabemos quién le cazó. Y a los 20 me compré el piso y a los 21 me cazó.
Nada.
Puede ser pareja, yo, una pareja.
Digo o... yo, porque el piso no te va a cazar. O sea,
no sé, a los 21 me cazó el del banco. No sé, podría
no lo
ser.
Sé. Yo entiendo que será que tendría novia,
una pareja, ¿no?
Pareja,
una pareja,
sí,
y
sí.
se quedó también viviendo en el piso.
Sí, se quedó con él y con el piso.
Está muy bien.
Conchi García Jurado nos dice, buenos días, yo me casé con 19 años, así salí de casa de mis padres y hace 47 años, y no me arrepiento, ya me va quedando poco para las bodas de oro, y tanto. No, si aquí... También te digo, con este mensaje de hoy...
Sobre todo antiguamente era muy lo de casarse.
Claro, casarte y ya luego irte a la casa.
Claro, al casarte ya erais dos y ya eso también ha cambiado. Sociológicamente España ha cambiado mucho y ahora la gente no se suele casar a los 21 años. Con lo cual también es normal que si o no tienes pareja o no tienes a nadie con quien irte, pues de primeras compartir piso es un alivio. Porque económicamente en Madrid vivir solo es prácticamente... imposibles, salvo que tengas un sueldazo. Se te hace muy cuesta arriba. Bueno, pues estamos leyendo, las experiencias, las historias de nuestros ponedores que nos las están contando hoy en Facebook. ¿Cuándo se emanciparon? ¿Cuándo lograron salir de casa de sus padres y poder mantenerse por sí solos? Bueno, Marisol dice, yo llegué de Ecuador, Beatriz, en 1999. Me recorrí todo Getafe, que iba de una habitación a otra, era peor que la otra cada vez que veía una. Y dice, los que alquilaban las habitaciones es que querían tener a un montón de gente en los pisos. Nos ponían normas como, por ejemplo, limpiarnos el piso los fines de semana y a veces no pasabas ni el día allí porque había personas que, por ejemplo, trabajaban de lunes a viernes y lo que hacían era el viernes y el sábado alquilarlo a personas que estaban internas. Nos está contando realidad de piso patera.
Sí, sí, sí.
Que es que esto está ocurriendo ahora mismo. Es decir, gente que trabaja de lunes a viernes, pero luego el sábado y el domingo decide, para sacarse un dinero, alquilar una parte de la casa o del salón a personas que viven internas y que libran el sábado y que alquilan una habitación a la semana.
No, o sea, es una burrada.
Tremendo. Sí. Nos cuenta que ahora ya tiene su piso, que su hijo con 26 años también ha comprado el suyo, que vive con su hermana y que ya lleva 4 años pagándolo. Así que la situación de esta familia, la familia de Marisol, pues ha cambiado mucho de cuando ella llegó en 1999. Bueno, a las 4:23 de la mañana vamos a hablarte de ciencia. No dejan de llegarnos noticias relacionadas con la inteligencia artificial. Yo no sé qué opinas, pero parece que es sin duda el tema del año y quién sabe si de la década. Cada vez que surge una novedad al respecto, en Poniendo las Calles la recibimos con una mezcla de entusiasmo y algo de miedo. Menos mal que tenemos a Jorge Alcalde, que nos ayuda a centrarnos, a poner las cosas en su sitio y a resolver las dudas que tenemos. La última noticia que hemos leído es que los asistentes personales del hogar, ya sabes, Siri, Alexa y demás, podrían llegar a ser útiles para salvar vidas. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, oye, cuéntanos, ¿qué hay de cierto en esta noticia?
Bueno, fíjate, es una noticia que nos ha sorprendido mucho porque todos conocemos cuáles son las aplicaciones que tienen estos asistentes del hogar, ¿no?, para muchas cosas, pero no pensábamos que pudiese ser también para poder salvar la vida de una persona, por ejemplo, que padece un infarto. Y procede de Estados Unidos, de una investigación que se ha realizado allí en una universidad, en la que se ha puesto de manifiesto que, por ejemplo, cuando una persona por la calle sufre un infarto o algún accidente cerebrovascular grave y es atendida por un profano, por una persona que no es médico y conoce algunos rudimentos de lo que se llama la resucitación cardiopulmonar, o sea, esos tratamientos de emergencia que se pueden hacer en los primeros minutos, se multiplica por 4 la posibilidad de sobrevivir. Es decir, que si todos los ciudadanos supiésemos un poquito cómo reaccionar ante un infarto, podríamos salvar muchas vidas. Ya se sabe que hay máquinas, por ejemplo, en centros comerciales, en centros de trabajo, que permiten que cualquier persona pues pueda utilizarlas con una serie de instrucciones. Dice, pues pon unos ceros parches donde tiene que ponerlos, o realice ventilación asistida, o llame a emergencias. Son máquinas que facilitan que una persona que no sea médico pueda realizar estas técnicas. Y los científicos han pensado si eso también lo podrían hacer pues los Google Assistants o Alexa o Siri. Es decir, que en nuestros asistentes personales o en nuestro teléfono tuviésemos una aplicación que en caso de emergencia nos fuese dictando mediante inteligencia artificial qué es lo que tenemos que hacer para salvar a esa persona.
Jorge, ¿cómo se ha realizado la investigación?
Estos científicos han mirado los asistentes personales más comunes que hay en el mercado y les han introducido una pequeña aplicación de inteligencia artificial con instrucciones a seguir en el caso de que haya una emergencia grave. Por ejemplo, si yo estoy en casa y un familiar mío padece un infarto, pongo en marcha ese asistente personal, diría algo así como, oye, sí, sálvame la vida, y ese asistente personal empezaría a dar instrucciones de cómo hay que actuar. Y han hecho una prueba con dos más comunes, varias decenas de pacientes que se han sometido a esa simulación y han establecido pues los resultados.
Cuéntanos del estudio, ¿qué resultados te han sorprendido más?
Pues mira, lo que más me sorprende es que parece que no todas las aplicaciones sirven y en todas las ocasiones, desde luego, para salvar una vida, ¿no? No podemos depender de nuestro asistente de Google o de nuestro Siri o de nuestro Alexa para practicar una resucitación cardiopulmonar. Sí, es verdad que en algunas ocasiones esta investigación demuestra cierta utilidad, sobre todo en los momentos primeros de emergencia, pero se han producido casos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando se le pide a una aplicación que nos asista en una resucitación cardiopulmonar, esta puede entender algo diferente. Puede entender, por ejemplo, que nos dé una lista de películas donde se producen este tipo de emergencias y perdemos unos segundos muy claros. Después, es verdad que muchas veces las instrucciones que da la inteligencia artificial no son fáciles de entender, sobre todo por una persona que no se dedica a la medicina. Entonces, bueno, al final el resultado es que todavía estamos muy lejos de conseguir que una de estas máquinas nos ayude en estos casos y nos salve la vida. Pero bueno, esto es inteligencia artificial, evoluciona a una velocidad increíble y seguro que se mejora el sistema para que en el futuro pudiésemos tener algún tipo de elementos de estos en casa que nos sirva en caso de emergencia.
Bueno, ¿y crees que algún día todos tendremos una aplicación de estas en casa?
Sí, sin duda. Yo creo que esto va a evolucionar. Y además es una herramienta muy útil, es una herramienta que nos va a ayudar a no ponernos nerviosos en los momentos en los que más lo necesitamos. Imaginemos una persona que se atraganta, un bebé que está comiendo y vemos que se ha atragantado y se está asfixiando, una persona mayor que se cae en nuestro domicilio y ha perdido la conciencia. Todos esos casos necesitan de una vía rápida de actuación y no solamente los profesionales deberían conocerla, sino todos los ciudadanos que tenemos contactos con ese riesgo. Yo creo que esas aplicaciones de asistencia personal nos ayudarán en el futuro a que sea más fácil de poder salir de estas emergencias, al menos en primera instancia, hasta que llegan ya las asistencias de verdad, los médicos.
Jorge, antes de terminar, cuéntanos, ¿qué otras cosas puede hacer la tecnología doméstica por nuestra salud?
Millones de cosas. Es impresionante lo que la tecnología portátil está ya consiguiendo en el mundo de la salud. Yo creo que muchas personas tienen ya uno de estos teléfonos o relojes inteligentes, unos smartwatches que permiten monitorear, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la frecuencia de nuestras pulsaciones, el oxígeno en sangre. Ya se están trabajando también en algunas compañías en relojes que pueden medir incluso la cantidad de glucosa en sangre para los diabéticos, que pueden transmitir inalámbricamente pequeñas instrucciones a dispositivos como un marcapasos o como una bomba de inyección de insulina. Yo creo que, sin duda, la prevención de la salud pasará en el futuro porque todos llevemos algún dispositivo barato, asequible, que nos permita por lo menos hacer los primeros chequeos de urgencia en caso de necesidad. Nunca van a sustituir, como es lógico, a los médicos, pero van a ser de gran ayuda.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por habernos contado este estudio y todo lo que puede hacer por nosotros. ¿Nos escuchamos?
Pues ha sido un placer, como siempre. Espero que paséis un grandísimo día. Un abrazo fuerte.
Gracias. 4:29 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into your soul and the sorrow that you know will melt away. The strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país, que por cierto continuamos la próxima temporada y además, bueno, pues lo mismo nos escucháis un poquito más, no voy a decir más, ¿eh? Pero lo mismo nos escucháis un poquito más. Tenemos a los ponedores hoy hablándonos en Facebook, contándonos, bueno, pues cuándo se emanciparon ellos. Tenemos por ejemplo a Luis Valero, con 17 años, y le mandaba parte del sueldo a mis padres. Vea, en mis primeros trabajos compartía piso con mis compañeros, hasta que ya pude ahorrar para la entrada de mi primer piso, con mi mujer embarazada, y me concedieron la hipoteca al 19% de interés, que me llegó a subir hasta el 21%. Los jóvenes de los 16 a los 22, no como los que tenemos ahora, que se van a los 40 años, y hay que decir que esos ya no son jóvenes. Así que nada, y nos manda un abrazo. Bueno, pues es que hay muchas historias. Es cierto que las hipotecas, eso lo cuenta siempre mi suegro, las hipotecas antes estaban en un interés mucho más alto, pero yo, por ejemplo, para pagar mi hipoteca necesito 35 años y mi madre necesitaba 8. O sea, hay una diferencia importante de sueldo. Lo mismo puedo asumir un interés del 21% durante 8 años, pero sí, no durante total. 35.
Claro.
Así que, bueno, son circunstancias diferentes las que había entonces, las que hay ahora. Y también, pues, cómo somos. La sociedad ha cambiado, pues, lo que decíamos. Antes te casabas con 21 años, ¿no? Sí. Ahora nadie se casa con 21 años. Algunos ni tan siquiera tienen pareja, ni han conocido al amor de su vida, ni la esperan todavía. O sea, que tú imagínate. Todo pues se sí. ha ralentizado. ¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, Maite González Tapia nos dice: yo terminé la carrera y me fui a Canarias con 20 años. Compartí casa con otra compañera y amiga y fue una época estupenda. Y es que es verdad que cuando compartes piso y si además compaginas bien con una amiga, te lo pasas pipa. Ah, también te digo, puedes romper amistades.
Yo tengo un caso.
Pueden
yo
pasar tengo una, las
una
dos
amiga
cosas.
Que dejó de tener un amigo porque compartieron piso.
Que sí, que sí. Que
y
es
era
que
de sus mejores amigos.
Hay que saber con quién se puede convivir, ¿eh? Sí. Puede ser amigo tuyo, pero puede que no encajes.
Pasa también en el trabajo. Hay gente a la que adoro en el trabajo y no me gusta trabajar con ella.
Sí, sí, y se cambia.
Y hay gente a la que adoro en mi vida y no querría vivir con ellos, es que no tiene nada que ver.
Para nada. Ana Diablilla nos dice: yo estuve un tiempo fuera, pero he vuelto con mis padres porque con lo que gano no tengo para irme a vivir sola ahora. Así que pues yo ahora mismo vivo con ellos. Yo creo que esta situación la tiene mucha
también,
gente.
Conocemos también más de un caso y más de dos.
Pues sí. Rodríguez Máximo nos dice: puf, he vivido en piso compartido. Me tocó volver a casa de mis padres. Me enamoré y compramos un piso. Me separé y vendimos el piso. Y luego me he comprado uno. Así resumiendo un poco
manda,
mi vida.
Ha ido quemando etapas, completamente.
Sí, sí. En función de la casa, una etapa diferente
total,
de vida.
Total,
¿eh?
Bueno, tenemos a Manuel que dice: pues yo me quedé en casa de mis padres hasta los 25 años, aunque estaba ya trabajando, y lo hice precisamente para ayudarles a ellos a pagar el piso. Claro, antes muchas veces también los hijos colaboraban
en la economía
en la economía familiar, a diferencia de lo que sucede ahora, para que veamos cómo son las cosas, que ahora, y como tú dices, vives fuera de casa, pero te tienen que ayudar ellos económicamente.
Sí, porque si no acabaría abajo de un puente, Bea, no puede ser.
4:36 de la mañana y vamos a hablar de ahora precisamente del trabajo, ¿no? Los extremos ya sabemos que siempre son malos, ocurre con todo, comer en exceso, beber en exceso, descansar en exceso, el sedentarismo también es malo. Pero oye, es que también es malo trabajar en exceso. Los expertos, los médicos, afirman que para parar, aburrirse y no hacer nada es bueno, ¿eh?, para nuestra salud. Necesitamos a veces tener la mente en blanco y estar completamente descansando el cuerpo. Pero hay gente que no puede hacerlo y que se obsesiona totalmente con su actividad laboral. Pues bien, estudiando este fenómeno, el del exceso de trabajo, ha nacido un término. Se llama sisifemia. Para conocer más sobre este asunto, y vamos a charlar con José Manuel Vicente, él es director de la Cátedra de Medicina Evaluadora Pericial de la UCAM. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, hola Bea.
José Manuel, íbamos a hablar sobre la sisifemia, pero lo primero que tenemos que hacer es saber qué es.
Pues la sisifemia es el cansancio del trabajador incansable, el padecimiento con agotamiento físico y mental de un trabajador incansable, condenado como Sísifo, pues a la ingente tarea de lograr alcanzar un objetivo inalcanzable diario, si no fuera porque va a tener que hacer una dedicación extrema al trabajo, prolongando incluso la jornada laboral en un intento de atender a esa tarea o a esa demanda que no puede posponer. Cuando no, pues condenado a interminables jornadas de trabajo por conductas empresariales o organizacionales con desmedida sobrecarga mental demandada a los trabajadores, ¿no? Y cada día volver a repetir esta condena y esta miedo o esta angustia por saber que nos vamos a tener que enfrentar de nuevo a una demanda intensa, ¿no? Supone hacer un día tras día este esfuerzo heroico y lo que ocasiona cuando la sisifemia se ha desarrollado es eso, un agotamiento físico y mental. Puede dar lugar también a otros procesos o a otras enfermedades en el del índole, en el ámbito psíquico. Pues la sisifemia nos puede causar estados de ansiedad, de depresión, trastornos del sueño, consumo de tóxicos, pero también en lo físico, porque puede dar lugar a infarto, trastornos vasculocerebrales, puede dar lugar a hipertensión arterial, puede dar lugar a taquicardias o cuadros sincopales, y también en otros órdenes, como puede ser la obesidad, diabetes, dolores de espalda, cefaleas o incluso agudizar procesos respiratorios de tipo asmático.
Esto es lo que te puede pasar si tienes sisifemia, pero ¿cómo podemos identificar los síntomas?
Sería aquella persona que tiene un agotamiento psíquico y mental, es decir, que se encuentra que en el trabajo está empezando a no poder rendir, pero que además se encuentra cansado, porque hay una espiral en el desarrollo de la sisifemia. Y esta espiral es que cuando prolongamos mucho la jornada laboral o nos llevamos trabajo a casa, cuando no la propia preocupación por cosas del trabajo a casa, lo que hacemos es no tener el reposo adecuado. Si prolongamos mucho nuestra jornada laboral, pues no tenemos ese descanso que hay que tener, pues para poder tener actividades de ocio, descansar por la noche bien, etcétera. Claro, si descansamos mal, si no tenemos esa desconexión con el trabajo, esa tensión continua, por una serie de mecanismos neuroendocrinos, lo que va a hacer es que al día siguiente nos encontremos mal. Claro, en un trabajo que es muy exigente, encontrarnos mal, pues la defensa habitual es que intentemos todavía forzar más la máquina, es decir, dedicarnos con mayor intensidad. Y esto, entramos en una espiral que lo que finalmente acaba es eso, en el agotamiento psíquico y físico.
Sabemos que el descanso es muy importante para nuestra salud. El cuerpo necesita reponer fuerzas, pero cuéntanos, ¿cuánto es el recomendable?
Hombre, se suele decir que hay que hacer a tercios, ¿no? O sea, 8 horas para trabajar, 8 horas para tener actividades distintas a las del trabajo y 8 horas para dormir, ¿no? Claro, aquí también igual habría que incidir en una cosa. En el desarrollo de esta enfermedad, de este padecimiento, concurren dos circunstancias. Por una parte, un trabajo muy exigente, con unas demandas de trabajo muy exigentes. Pero también, como en otras enfermedades, hay otro factor de riesgo, aparte de este del propio trabajo, que es el factor personal. Porque la sisifemia se da en personas con una serie de caracteres precisos, ¿no? Son personas muy responsables, personas muy implicadas con el trabajo, personas con un sentido del perfeccionismo, de intentar hacer las cosas no solo bien, sino muy bien, y con una ambición profesional, ¿eh? Entendemos no la ambición malamente, sino el ser un buen profesional. Claro, cuando se concitan estas dos cosas, pues es un cóctel explosivo para que esto aparezca, ¿no? Que no podemos hablar tanto como una frustración, sino que hablamos de eso. O sea, trabajo muy, muy exigente, con altas demandas de trabajo, y ahí viene luego otra cosa de la que igual podríamos hablar, ¿no? Que es la responsabilidad de la empresa, y una serie de factores personales que son un riesgo para que aparezcan, ¿no? También es cierto que la sisifemia se da más en determinados colectivos que en otros.
José Manuel, la sisifemia, además de problemas de salud, provoca también otros, por ejemplo, con la familia, los amigos, es decir, con nuestras relaciones sociales. Al no dedicarles tiempo suficiente, pues hay un desgaste. ¿Cómo podemos salir de esta deriva?
Claro, cuando, como en todo proceso, como en todo padecimiento, lo bueno es acortarla cuando vemos los primeros signos de alarma, ¿no? Y aquí habría que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista personal, incluyendo el personal o el de la familia o el de la pareja, ¿no? Claro, cuando vemos que uno se dedica en extremo al trabajo, pero que además no solo es que se dedique, porque esto, si uno lo llevara bien, pues perfecto, ¿no? El problema es que empezamos a ver que no damos abasto, que descansamos mal, que nos encontramos agotados al día siguiente, que todavía pretendemos, para poder atender a la demanda, dedicarnos todavía muchísimo más tiempo al trabajo, pero también pues esta situación de irritabilidad, de ansiedad, de dormir mal, ¿no? Claro, esos primeros signos de alarma son los que hay que detectar para que no se desarrolle la enfermedad o el padecimiento, ¿no? Y también hay una responsabilidad, hablábamos de esta responsabilidad, que es una responsabilidad en el ámbito personal, ¿no? O en el ámbito de la familia o de nuestro entorno inmediato, pero también hay una responsabilidad en la empresa. Y esa responsabilidad es lo que se suele decir responsabilidad en vigilando, es decir, cuando vemos que un trabajador, que es un buen trabajador, de hecho pareciera que es un excelente trabajador, ¿no?, que mete todas las horas del mundo, pero que encontramos que lo vemos nervioso, que vemos que cada día tiene que meter más horas para poder realizar el mismo trabajo, ¿no? Pues también hay una responsabilidad aquí lo que hay que hacer es poner coto, porque el problema es que cuando ese agotamiento, decíamos, la definición es el agotamiento psíquico y físico, ¿no? Claro, cuando se llega ya a un agotamiento extremo, pues es que desde el punto de vista personal, a quien hay que acudir es a un psicólogo para poder intentar ir reparando esta situación, aparte de que puede implicar pues el estar durante un tiempo en incapacidad, porque lo que precisamos es una desconexión completa con el trabajo, ¿no?
Antes hablabas de parar y de saber cuándo has llegado al límite, es decir, vale, estoy mal, lo reconozco, pero puedo mejorar si cambio mi estilo de vida, ¿no?
Yo creo que lo mejor, lo más adecuado, como en otros órdenes de la vida, es estar enfocado cada momento en lo que hacemos. El problema de la sisifemia es que lo que hay es una rumiación del trabajo, no pensamos más que en el trabajo. De hecho, incluso puede ser que en este despertar que decíamos que puede ocurrir entre noches, porque despertamos pensando en cosas que tenemos que hacer, ¿no? O cómo hacerlo mejor, ¿no? Lo que hay que hacer es destinar el tiempo al trabajo, ser conscientes que estamos haciendo lo que podemos dentro de esta tendencia, digamos, personal, ¿no? Porque hablamos que la sisifemia se da en el trabajador incansable, ¿no? Que es aquel que intenta hacer las cosas muy, muy bien, ¿no? Y si es con el ejercicio casi casi heroico, ¿no? De la actividad. Entonces, lo que hay que hacer es decir, bueno, yo ya he trabajado, es mi tiempo de trabajo, ahora voy a desconectar, ¿no? Voy a desconectar, y desconectar supone el que no pienses en el trabajo y que te dediques a otra cosa. En el trabajo, la focalización, ¿no? Es algo que el mindfulness sí que nos puede dar una mejora de nuestra actitud, ¿no? Pero claro, cuando trabajo, trabajo, pero una vez que agoto mi jornada laboral, dedicarme a otras cosas. No pensar, bueno, pues sigo pensando, rumiando sobre el trabajo, ¿no?
La verdad es que la gente que está obsesionada con su trabajo lo debe de pasar realmente mal, porque aunque quieras, cuando sales de la oficina eres incapaz de cambiar el chip. Supongo que habrá una línea roja entre ser meticuloso, perfeccionista y diligente y el exceso de trabajo.
Sí, porque cuando la sisifemia empieza a despuntar con estos primeros síntomas que puede haber, lo cierto es que nos estamos dando cuenta que rendimos menos en el trabajo. Hablábamos de un mal reposo nocturno, pues claro, indudablemente al día siguiente nos encontramos que, salvo que nos metamos café en vena, estamos dormidos, ¿no? Estamos agotados. Y luego porque determinado tipo de tareas que antes podíamos responder bien, ahora nos damos cuenta que necesitamos una mayor presión, ¿no? Sobre el trabajo. Tenemos, disminuye nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de memoria. Y algo que también me gustaría destacar es que la sisifemia se da en determinados colectivos, ¿no? O actividades o profesiones específicas. La sisifemia aparece en actividades de consultoría, auditores, financieros, despacho de abogados y un colectivo de gran riesgo, que es el colectivo médico, ¿no? También trabajos freelance, ¿no? Y luego algunos caracteres, hablamos de esta rasgos de persona, ¿no? Pero también es cierto que se da en gente joven, en periodos de formación, becarios, etcétera, ¿no? Así que tiene algunos rasgos distintivos con otros procesos, ¿no? Como podría ser el burnout, ¿no?
Si hablamos de los jóvenes, en su caso es posible que más que por voluntad propia asistamos en algunas ocasiones a lo que son claros ejemplos de abuso. ¿Su inexperiencia en el mercado laboral les puede convertir en víctimas de explotación?
Sí, porque hay que entender que tenemos primero que conformarnos con la situación en la que estamos, pero no vivir para trabajar, por mucho que pretendemos o pretendamos triunfar o tener éxito, ¿no? Claro, a veces aquí hay dos cosas, ¿no? Porque también es cierto que a veces las empresas lo que hacen es explotar a la gente joven, ¿no? Diciendo que, bueno, estas son las condiciones de trabajo, ¿no? Esto va en el sueldo, como se suele decir.
Bueno, la sisifemia es un exceso de trabajo, es decir, de dedicarle más horas a tu actividad laboral de las que te corresponden por contrato. Claro, si sufres este síndrome, te las tendrían que pagar, aunque al ser por voluntad propia, la empresa también se puede lavar las manos, ¿no?
Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? A veces el empresario, la empresa, la organización, los sistemas organizacionales, lo que hacen es no pagarte las horas extras, sino admitir que si metes efectivamente más horas de lo necesario es por tu culpa, ¿no? Cuando antes hablábamos de grandes empresas de consultoría, auditoría, pues sí que también es cierto que hay empresas de estas donde es bastante difícil controlar el horario, ¿no? Y todavía peor con esta modalidad, ahora cada día pues más en vigor o más en actualidad, que es el teletrabajo. Porque hay muchos trabajos donde no solo trabajas mucho, y en ocasiones puede ser que incluso no contando con horas extras, ¿no? Pero vamos, todavía peor cuando tú te llevas tu portátil a casa y sigues trabajando, ¿no? Claro, porque ahí es muy difícil. Es decir, has podido dejar tu oficina, tu despacho, lo que fuera, pero en casa sigues trabajando, ¿no? Trabajar fines de semana, para adelantar el trabajo para la semana que nos viene, etcétera.
El teletrabajo yo supongo que supone un problema para las personas que sufren sisifemia. ¿Cómo se puede salir del bucle y terminar desconectando?
Pues esto, la verdad, es que uno de los grandes problemas que hay desde el punto de vista de la experiencia de trabajo, ¿no? Es el control del teletrabajo, ¿no? El control del horario, porque es muy difícil, ¿no? Cuando hacemos de nuestra casa una oficina, pues en teoría igual todo puede estar muy bien, porque en teoría nos imaginamos a alguien teletrabajando con un sitio confortable en su casa, ¿no? Sin que puedas dedicarte al trabajo cuando quieras, todo eso está muy bien, sería perfecto, ¿no? El que, bueno, yo puedo tener una jornada en teletrabajo y yo me acomodo dentro de mi vida. Pero la verdad es que eso es la teoría, ¿no? La realidad en muchas ocasiones es que ni todos tenemos una casa con esas disponibilidades y que tienes pues el resto de las cosas que en una casa, en un domicilio, existen, ¿no? El no tener, pues eso, un sitio adecuado, con la iluminación adecuada y con el silencio adecuado, y o te vienen los niños o la familia o lo que sea, te interrumpen, más luego estas situaciones de incomodidad, ¿no? Porque a veces me hace gracia, ¿no? Cuando la gente habla del teletrabajo y parecemos hablando de una prestación del teletrabajo que es absolutamente utópica, ¿no?
José Manuel, tenemos que ir terminando. ¿Crees que las empresas están preparadas para entender que ya por ley los trabajadores tienen derecho a desconectar y que no tienen por qué estar pendientes del correo electrónico ni del WhatsApp?
Hombre, yo creo que hay que ir a una regulación mucho más contundente, ¿no? Regulación laboral, me refiero. Es decir, que todo el mundo entienda que aunque te parezca que simplemente estás mandando un email o al teléfono un mensaje, pues para, bueno, pues algún comentario de un trabajo, que sé que no es el hecho de que te encarguen una tarea, pero hay que, las empresas deberían de ser conscientes que hay un horario laboral a partir del cual la conexión con el trabajador, que está allá fuera del trabajo, es cero.
Pues José Manuel, director de la Cátedra de Medicina Evaluadora Pericial de la UCAN, gracias de verdad por haber puesto las calles con nosotros.
A vosotros.
Son las 4:52 de la mañana, vamos a continuar con el programa. Y no sé si precisamente pues llevas muchas horas trabajando y has terminado al final pues con dolor de cabeza, con dolor de espalda. Como te digo siempre, al dolor Ibudol. Sí, sí, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo vas a ver que sabe bien y cómo te alivia al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y que está recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Hoy en nuestro Facebook estamos hablando con los ponedores sobre cuándo se emanciparon, cuándo pudieron salir de casa de sus padres. De esto precisamente vamos a hablar ahora. En España tenemos un problema importante en este aspecto porque se ha formado la tormenta perfecta. Los sueldos de los que se incorporan por primera vez al mercado laboral son muy bajos y el precio de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, ha alcanzado en estos años picos antes nunca vistos. Así las cosas, el Consejo de la Juventud de España ha emitido el siguiente dato. La edad media de emancipación, es decir, la edad media en la que salimos de casa de nuestros padres, supera por primera vez en nuestro país los 30 años.
Insistimos, la causa principal no es la falta de ganas. Es verdad que hay gente que no quiere irse de casa de sus padres, pero la mayoría no pueden, y es que los jóvenes se ven obligados a dedicar de media el 84% de sus sueldos para pagar el alquiler. Lo peor es que las perspectivas no son muy halagüeñas.
Para analizar lo que está ocurriendo en COPE hemos hablado con Gonzalo Bernardos, economista y experto en vivienda, que ha empezado explicando las consecuencias negativas que va a tener a largo plazo la nueva ley que entró en vigor hace ya casi 3 meses.
¿Por qué se sabe las consecuencias de un precio máximo el precio del alquiler? Oye, porque si yo me cojo y me abro un libro de teoría económica, me voy como mucho a la lección 3, en primer curso, ya salen las consecuencias indeseadas del tope al precio de los alquileres. Por lo tanto, cualquiera que tenga una mínima solvencia académica, sea de derechas o sea de izquierdas, estará de acuerdo en esto.
Según los economistas, limitar los precios, aunque suene bien, solo provoca más encarecimiento. Pero esto, ¿por qué ocurre exactamente? Pues mira, se explica por 3 factores. Vayamos con el primero. Al parecer, la nueva normativa limita la rotación. Es decir, aquellos que ahora mismo disfrutan de precios de alquiler más moderados no querrán moverse y, por tanto, habrá poco movimiento en el mercado.
Porque disminuye mucho la rotación de alquileres. Antes de la entrada de la ley de vivienda, la mayoría de los inquilinos no llegaba ni a los 3 años de permanencia. Por lo tanto, había continuadamente una oferta. En los próximos tiempos, como el precio de la vivienda con esa ley de alquileres será un chollo para los inquilinos que ya están ocupándola, no habrá rotación. Habrá por cada vivienda, como mínimo, más de 5 interesados. El que es el propietario elegirá al que le dé más confianza. Y el que le da más confianza es aquel que tiene mayor disponibilidad a pagar.
Esto va unido al segundo factor para explicar los alquileres disparados que estamos viendo, y es que siguen faltando viviendas, tanto libres como de protección oficial. Y esa falta de oferta va a seguir haciendo que aumenten los precios. Además, en tercer lugar, hay un fenómeno que explica en gran medida lo que está pasando en las grandes ciudades de todo el mundo, no solamente en España. Hablamos de la globalización. Por ejemplo, en nuestro país, sobre todo en Madrid y Barcelona, están llegando inmigrantes para trabajar con importantes ingresos.
Hay un fenómeno que se llama la globalización de la población. Es decir, gente joven se va a vivir, aunque sea temporalmente, a otros países y va a las principales capitales. Y esto está haciendo subir, ya desde hace prácticamente una decena de años, muchísimo los precios en cualquier capital. Te llega un señor que normalmente tiene entre 25 y 35 años, trabaja en una multinacional o en una startup tecnológica y tiene unos ingresos que superan los 3.000 euros. Y si no, tiene unos padres que están dispuestos a complementarle. Y esto hace un proceso progresivo de expulsión de los inquilinos hacia barrios más humildes y hacia la periferia.
El análisis, por tanto, nos deja un panorama complicado. ¿Pero caben soluciones? Pues a corto plazo, desde luego, la cosa no pinta bien. Entre otras cosas, por falta de tiempo material para construir todo lo que haría falta, que tendrían que ser unas 250.000 viviendas en España.
A corto plazo, no hay ninguna medida que permita solucionar el tema. Por ejemplo, dar hipotecas por el 100% del precio está bien para los jóvenes, pero claro, yo que esto llevo recomendando más de 6 años, estaría mucho mejor cuando el tipo de interés que le podían dar a los jóvenes era el 1,5, que ahora que es más del doble.
Esto sumado al hecho de que las 50.000 viviendas vacías que estaban en manos de la Sareb y que Pedro Sánchez prometió sacar al mercado a precios asequibles no pueden solucionar del todo el problema porque no están bien ubicadas. Es decir, no se encuentran en los lugares donde hay exceso de demanda.
Esto no tiene ninguna perspectiva de mejorar. Tiene perspectiva de empeorar notablemente y convertirse la vivienda de alquiler, el acceso a la vivienda de alquiler, en un problema de dimensión social impresionante. Por tanto, la ley de vivienda, que supuestamente pretendía beneficiar a las personas con menos ingresos, las acabará perjudicando, porque será imposible para ellas alquilar una vivienda en los sitios donde más o menos pretendían vivir.
Bueno, pues un análisis duro, nada optimista, pero didáctico en cuanto a las causas y el panorama de un problema que tiende a ir a peor. Los jóvenes cada vez se van de casa más tarde, no pueden independizarse y de ese modo pues pretender que suba la tasa de natalidad es imposible. Ya sabes, de aquellos polvos vienen estos lodos y es la pescadilla que se muerde la cola. Gerardo Carrillo nos contaba en Facebook, pues yo me fui, Bea, cuando acabé el servicio militar. Con 20 años me trasladé de Granada a Petrenel, en Alicante, con mi mujer, alquilé una casa. Y a vivir, se ahorraba la mitad del sueldo, imagínate, 8.000 pesetas de alquiler, 10.000 para comer y la otra mitad pues ahorrada. Después volví a Granada, donde conseguí comprar dos pisos. Este año me he jubilado, viudo y con dos hijas y un varón. El varón y una hija son mellizos. Imagínate, ¿eh?, qué situación. Si te acabas de incorporar, te doy la bienvenida. Si me estás escuchando desde las 4, pues nada, te pido que te quedes un poquito más con nosotros. Antes, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información. Las 5, las